Mi nombre es Zeynabu, vengo de Senegal y hace 16 años que estoy acá en la Argentina.
Mi nombre es Freda Montaño, soy del Ecuador y voy caminando a los 24 años de estar acá en este país.
Hola, soy Lisa María, soy colombiana y estoy en Argentina hace 6 años. Salí desde Colombia directamente al norte argentino. No tenía ni idea de la diferencia entre el norte y la capital. Para mí era Argentina.
Acabas de llegar y no entendés nada de lo que se está diciendo y ahí se te viene así como una ola de nostalgia.
No fue una decisión, nos fue llevando la vida.
Es como una segunda patria. Mis hijos son argentinos. Argentina también es importante para mí. Si le va bien a Argentina, le va bien a mis hijos también.
A mi país le debo mi vida y a la Argentina le debo mi renacer.
Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de Acá. Y hoy, más que nunca, Mujeres de Acá. Las nacidas y las que llegaron.
Así es, mujeres de allá, de acá, pero viviendo en la Argentina, y vamos a hablar de movimientos migratorios, de mujeres migrantes, las mujeres de otros países que han venido a la Argentina, que viven, que trabajan y que también padecen algunas situaciones que hoy vamos a desarrollar durante el programa, más allá de que exista una ley de migraciones y que, entre otras cuestiones, se garanticen los derechos humanos, muchas veces cuántas otras cuestiones faltan de acceso a servicios, justicia, salud y tantos, etcétera.
Y educación, por supuesto. Claro. Cerca de 214 millones de personas viven fuera de su país de origen. Estaba hablando, por supuesto, en todo el mundo. Venimos acá al Cono Sur. Según el censo que se hizo en la Argentina, del que se dispone información en el 2010, en la Argentina residen actualmente 2 millones de personas que nacieron fuera del país y que viven aquí y que han elegido nuestro país. Y se calcula que de 2 millones de personas, el 54% de la población migrante que hay en la Argentina son mujeres, señores.
Y aquí le damos la bienvenida, por supuesto, a las oyentes, pero además a nuestras invitadas, a Liris Hinojosa. Buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Tiene 25 años, pertenece a MUMRA, que es la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina.
Zulema Barrientos es doctora, es abogada, nació en Bolivia y en el 2001 llegó a la Argentina. Bienvenida, gracias por haber venido aquí a Mujeres de Acá.
Muy buenos días a toda la tele, a todos los radioyentes y un saludo. Bueno, soy Zulema Montero Barrientos.
Ahí estamos,
Montero Barrientos. Sí. Bueno, y aquí dos invitadas que nos van a ayudar a pensar, a reflexionar, a entender y a aprender cuál es la realidad de estas mujeres migrantes. Tenemos historias para compartir. Arrancábamos con un compacto de voces que es parte de un material que tiene la Organización Internacional de Migrantes y que de algún modo representa esas distintas voces, esas tonadas detrás de las cuales hay también historias y hay raíces.
Hay raíces y, por supuesto, el primer objetivo que nos propusimos con Valeria en este programa es abordar al colectivo de mujeres migrantes desde las particularidades, desde situaciones muy puntuales, reconociendo a las mujeres, por supuesto, como actores sociales y no como meras compañeras o acompañantes de los procesos migratorios de los varones de las familias.
Aquí ha llegado el mate. ¿Ustedes son de tomar mate?
Sí.
¿Sí?
Yo sí.
¿Se han acostumbrado a tomar mate en la Argentina o no sé vos?
No, yo Zulema. No tomo.
No tomás. Bueno, la ronda va a ser más cortita hoy. Vamos a arrancar con Zulema. ¿Cuántos años tenés? Vos sos boliviana y ¿hace cuánto que estás en la Argentina?
Yo tengo 53 años y estoy desde el 2001. Justamente la situación mía fue una migración más por la reunificación familiar y no tanto por razones de trabajo.
¿Había alguien de tu familia aquí?
Claro, mi esposo que se vino antes, él es médico a hacer la especialidad. Nosotros tenemos 3 niños, entonces cuando terminó la especialidad, él me dice, bueno, tienen que venirse con los chicos. Y bueno, decidí venirme antes del 2001, antes que se dé la crisis. Cuando llegué, se dio la crisis, fue fatal para nosotros. Pero bueno, nosotros acostumbrados en Bolivia a sobrevivir en crisis, bueno, no nos afectó mucho, seguimos adelante.
¿Y cómo fue que para una mujer profesional venir a la Argentina con sus 3 niños a reencontrarse con su compañero y en un país que estaba atravesando una crisis terrible?
Bueno, en mi situación, yo estaba trabajando allá. Uh-huh. Además, había fundado una ONG, una oficina integral de la mujer. Trabajaba con derechos humanos, era presidenta de derechos humanos de Yacuiba. Estaba en la frontera trabajando con muchísimo trabajo. Y bueno, dejar todo para mí fue fatal. Cuando llegué acá, empecé, dejé de trabajar de todo lo que hacía. Fui simplemente al principio una ama de casa, lo cual no lo practicaba mucho allá. Bueno, esto me afectó psíquicamente porque empecé a tener contracturas y felizmente una psicóloga me entendió mi problema y me dijo, ¿qué es lo que le pasa? Me derivaron, en vez de ir, fui al odontólogo porque la contractura lo tenía en el maxilar. Entonces me derivó a la psicóloga y la psicóloga me pregunta, ¿qué hacía usted en su país? Empecé a alargar todo esto. No, usted tiene que seguir si no se enferma. Y fue tan valiosa esa conversación con esta psicóloga porque eso me volvió a reanimar. Entonces empecé nuevamente a integrarme en las instituciones de derechos humanos, a las organizaciones de mujeres y empezar a trabajar sin descansar, como lo estoy haciendo hasta ahora, ¿no?
Ahora es interesante porque vos traías ya toda esa experiencia de trabajo social con perspectiva de género desde tu país, pero ¿cómo es empezar una organización, una asociación que además defiende derechos de mujeres migrantes en este caso en la Argentina? ¿Cómo se empieza de cero? ¿Si fue difícil? Y sobre todo cuando uno abre esa posibilidad para otras mujeres, imagino que empezaban a llegar y a llegar y a llegar.
Claro, bueno, empecé primero integrarme a lo que era el Movimiento Boliviano de los Derechos Humanos. El Movimiento Boliviano de los Derechos Humanos había sido fundado por la colectiva boliviana a raíz de la muerte de Marcelina Meneses. Marcelina Meneses es una mujer que venía de Espeleta en el tren y fue tirada del tren, empujada prácticamente. Ella falleció junto a su hijo Josué. Entonces empezamos a movilizarnos y a hacer las protestas en la estación de Constitución, tratando de que se haga justicia con esta causa, pero lamentablemente fue archivada por no haber testigos, ¿no? Bueno, después del movimiento, en toda asociación a veces hay crisis, se produjo una crisis, entonces decidí fundar lo que es la Asociación Civil Ana Facuna junto a varias compañeras que éramos ya integrantes del movimiento. Pero esta idea de fundar la asociación también me nace por la discriminación, por el maltrato de que eran los migrantes y de que había la necesidad de un asesoramiento, de un acompañamiento a las y los migrantes. Aunque entonces estaba todavía vigente la ley Videla. Uh-huh. La ley de inmigraciones Videla, que era totalmente violatoria de los derechos humanos. Entonces, como yo venía de trabajar mucho en derechos humanos, yo veía que eso se podía cambiar. Y así fuimos organizándonos a través de varias organizaciones de mujeres, muchas voces he escuchado como de Freda, de Orfa, que son también líderes de otras agrupaciones de sus países. Entonces empezamos a hacer movilizaciones, marchas. Cambiar la ley no fue de la noche a la mañana. Hubieron varios proyectos. Después de no sé de cuántos años, al fin, el 2003, a fin de año se trata esta ley, que es un proyecto de Giustiniani. El 2004 entra en vigencia la ley de inmigraciones que está vigente ahora, ¿no?
Quería, y vamos a charlar ahora con nuestra otra invitada, ¿cómo llegás a la Argentina? Sos muy joven, contanos qué edad tenés, cuánto hace que estás en el país y qué haces en Buenos Aires.
Tengo 25 años, hace más o menos 2 años y medio llegué a Argentina. Vine con la motivación de estudiar un posgrado porque en mi país es bastante complicado poder acceder.
Colombia,
uh-huh. Sí. Es bastante complicado poder acceder a un posgrado y acá hay muchas facilidades con respecto de la educación. Entonces vine por un posgrado. En ese camino me encuentro con que somos muchas las mujeres migrantes que estamos en ese posgrado particular en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría de Psicología Social Comunitaria. Y bueno, ahí me encuentro con que un par de ellas son voluntarias, hacen voluntariados para MUMRA. Y
MUMRA, recordemos, es la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas
en la Argentina. Sí. Comienzo a frecuentar la organización desde ese momento, desde que comienzo los estudios a través de mis compañeras. Además de eso, con AMUMRA ahora mismo estamos haciendo un proyecto de investigación. Estamos trabajando en hacer un relevamiento de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan la atención en violencia de género en población migrante. La idea con esto es finalmente poder tener a mano un recursero y poder generar estadísticas que hablen de qué procesos llevan a cabo las mujeres migrantes cuando tienen una situación particular de violencia de género.
Ahora vamos a ahondar sobre este tema. La introducción tenía que ver con saber un poco más de sus historias, ¿no? Lo primero que se me ocurre es pensar, es ponerme en la piel de ustedes en esa descripción. Hace varios años, en el caso de Zulema, hace menos en el caso de Aliris. ¿Se siente esa discriminación, esa mirada, esa dificultad en acceder a algunos servicios, decíamos al inicio del programa, desde la salud, la justicia, la propia educación?
Sí, pasa mucho también por el desconocimiento, digamos, a que puede haber una ley que te puede cobijar, a que puedes tener atención en salud, en seguridad social, por ejemplo, sin que tengas la regularización documentaria, que muchas veces eso el migrante no lo sabe y el sistema pone muchas trabas con respecto a eso. Entonces, en ese sentido, sí se siente.
¿Vos, Zulema?
Bueno, el desarraigo siempre lo sentimos, dejar la tierra. Bueno, es una añoranza lo que uno tiene allá, ¿no? Por eso que solemos siempre viajar a las bolivianas, viajamos por lo menos yo 2 veces al año, me voy para Bolivia por lo menos unos pocos días. Particularmente, yo no he sentido tanto la discriminación, pero he visto cómo han sido discriminados, porque más es por el color de piel. Sí. Pero una vez, lo voy a contar, yo estoy haciendo un curso de criminalística y procesal penal en la Policía Federal. Y una de las maestras, que era de documentología, agarró un documento de identidad donde la persona del documento tenía una tez morena. Bueno, entonces ella mostraba el documento y decía, ¿cómo ustedes pueden creer que esta persona es argentina? Entonces fue fatal para mí eso, porque me sentí
interpelada
y terminó la clase. Le dije, usted no conoce su país. Le dije, por Jujuy, la Quiaca.
Claro.
Están estas personas y son bien argentinas. ¿No? Esa la única vez, después no, porque también yo sé expresarme, sé defenderme, pero a la gente más humilde sí.
Sí.
Pensaba ejemplo, también, sí, perdóname.
Por ejemplo, en AMUMRA se hacen conversatorios entre mujeres migrantes, se llaman Voces Valientes, y todas las mujeres que frecuentan o que conocen la organización y tienen la posibilidad de poder llegar a ese espacio, contamos ahí todas nuestras historias y se llegan a escuchar historias bastante fuertes de todo lo que fue el proceso de migración, ¿no? De todo lo que fue ese tránsito migratorio. Claro. Y sí, la discriminación se vive fuerte.
Si tuvieran que explicar o definir para entender un poco si existe acaso un patrón, ¿no? Están quienes vienen a estudiar aprovechando esta posibilidad, por ejemplo, universitaria, que es una porción probablemente de las mujeres migrantes, siempre hablando de mujeres porque es básicamente el foco de nuestro programa, y también aquellas que vienen por una oportunidad laboral, en condiciones en que sabemos que son malísimas o, en todo caso, aprovechándose esa situación de vulnerabilidad. ¿Son esas o hay algún otro tipo, alguna tipología que ustedes puedan describir en el trabajo que llevan de años?
Bueno, las mujeres emigran, sobre todo de mi colectividad, más por razones de trabajo, porque allá no hay fuentes de trabajo, entonces, por esa necesidad. Y últimamente van emigrando solas, por eso se habla mucho de la feminización de las migraciones.
Ese es un cambio de paradigma,
sí.
¿No?
Sí,
la colectividad boliviana.
Sí. Ahora, las chicas salen jóvenes, muchas veces por adquirir la independencia, no estar bajo la protección de los padres, y otras por salir de la violencia también. Muchas mujeres emigran con sus niños solas por salir porque Bolivia es eminentemente paternalista, patriarcado, y además que hay mucha violencia contra las mujeres, entonces un poco por salir de eso, pero las dificultades que tienen como migrantes acá son innumerables. Por ejemplo, en el caso de estas mujeres que vienen con los niños, tienen la dificultad de hacer la autorización del padre, porque el padre sí. Está allá, y si se lo tiene que hacer judicialmente es larguísimo el trámite, hay que presentar muchos requisitos, es mucho dinero, y se ven con la dificultad de volver al país, se quedan acá con los niños.
Pensaba también en las mujeres como pioneras de este ahora, ¿no? En este cambio de paradigma que hablás vos de tus compatriotas que llegan a la Argentina, porque tal vez hace un tiempo, no muy largo, venían, emigraban familiarmente, ahora son las mujeres que vienen con sus niños y que empiezan a ser pioneras de este proceso y no, como decíamos antes, acompañando al varón.
Al esposo, no es así. Ajá. Entonces ahora las mujeres asumen ellas deciden y emigran. Emigran solas y a veces con sus hijos y están trabajando en la colectividad boliviana. La mayor parte trabaja en talleres textiles y son muy hábiles, son muy buenas trabajadoras, están a la par de los hombres, pero muchas veces no se les remunera como corresponde.
Explotación.
Hay otra explotación.
Explotación barra esclavitud por momentos. Vamos a hablar en un ratito de eso, sí, vamos a escuchar.
Hablamos después.
Sí. Dale, es largo el tema. Vamos a escuchar un poquito de música, hablamos de mujeres de acá, de allá, de todas partes, y por eso hoy tenemos música del mundo. Ella es Chambao, directo desde España con Papeles Mojados. Chambao con Papeles Mojados, la música de Mujeres de Acá. Hoy un programa hablando de mujeres, mujeres de acá, de allá y del mundo, las mujeres migrantes.
Marcela Ojeda, Valeria San Pedro. Mujeres de Acá.
Hay, por supuesto, profundizar en lo que son los principales aspectos que han contribuido a una mejor y mayor gobernabilidad en los procesos migratorios. Y, por supuesto, siempre hay que poner la pata y anclar en normas, en leyes. Hablábamos ya y lo detallaban recién, la ley de migraciones, el reconocimiento y protección al refugiado, la ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a la víctima y, por supuesto, también la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Todas esas leyes, todas esas normas confluyen, se unen. Ahora, ¿el Estado cumple con todas las normas que se debatieron y se sancionaron en el Congreso? Es la pregunta que le hago a ambas.
Bueno, yo puedo decir que no se cumple. Tenemos la teoría, pero la práctica dista mucho, ¿no? Uh-huh. Porque incluso hay prácticas que, en cuanto a migraciones, que se las siguen haciendo con la ley Videla, claro, ¿no? Entonces, no se cumple, no hay ese trato que dicen en los convenios, incluso internacionales, que se debe tratar de acuerdo a la cultura, a las costumbres. Eso no sucede. Hay mucha violación de derechos en la justicia. Por ejemplo, he tenido hace poquito un juicio oral que ha concluido un caso de una compatriota mía, que ella estaba en el hospital con su niña y fue mal interpretado el hecho de abrigar a su niña, porque nosotros solemos abrigar mucho a los niños porque venimos de las alturas. Bueno, una médica vio que la estaba asfixiando y le abrieron una causa penal. La sacaron a su niña durante 2 años, no pudo ver a su niña, apenas de 3 meses. Son casos horribles que pasan.
¿Cómo terminó esta historia? finalmente?
Sí, ella recuperó a su niña hace prácticamente 2 meses que ha sido el juicio oral, y tuvimos la suerte de que un fiscal tuvo una visión distinta de las otras personas que declararon en su contra, porque este fiscal estaba en Bolivia y había visto cómo son las costumbres. Entonces, qué importante es entender la otra cultura,
la cuestión,
¿no?
Cultural, tal cual.
Ni hablar. Sí. Vamos a escuchar una intervención, un audio de Paola Siment, es técnica de proyectos de CAREF, que es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, porque habla un poco de la cuestión legal, de la situación en general, otra organización que también trabaja con esta temática y con mujeres, y que pone también el foco en este decreto 70 de 2017, una modificación a la ley de migraciones que viene a complicar, a endurecer la legalidad, digamos, o las condiciones en todo caso para los extranjeros que deciden venir a nuestro país. La escuchamos.
Tenemos un posicionamiento respecto de que las mujeres migrantes no tienen que ser consideradas vulnerables per se, sino que están en situación de vulnerabilidad, principalmente por políticas migratorias restrictivas, porque hay una falta de canales para migrar regularmente o para poder radicarse, regularizarse y no quedar en una situación irregular. Un ejemplo de esto es el impacto en las mujeres migrantes del decreto 70-2017 de enero de este año, que modificó la ley de migraciones. Para nosotros significa un retroceso preocupante, y uno de los impactos negativos es que aumentó el temor de las mujeres víctimas de violencia de género a acercarse a las autoridades a denunciar por temor a ser deportadas. Mujeres migrantes sufren múltiples discriminaciones, ya sea por género, por nacionalidad, por etnia, por edad, por estatus migratorio, y tenemos que tener en cuenta este tipo de discriminaciones tanto en las normas, en las políticas, como en las prácticas institucionales. Contamos con testimonios de mujeres que sufren violencia, que al acercarse a hacer la denuncia, a veces son revictimizadas o discriminadas a la hora de buscar protección. Por eso nos parece muy importante la capacitación a operadores de salud, de la justicia, a la policía, para que no existan este tipo de discriminaciones múltiples.
Bueno, y sobre esto queremos que amplíe Aliris, porque desde AMUNRA vos estás trabajando justamente en principio relevamiento, pero para avanzar sobre este tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer migrante sufre violencia y no sabe a dónde denunciar? ¿O sabe?
Claro, si bien se hace trabajo de investigación en AMUNRA, lo primordial es que se le garantice a la mujer migrante sus derechos fundamentales, derechos humanos. Y todo esto tiene que ver también como que si bien las mujeres ya estamos expuestas a situaciones de violencia, la mujer migrante tiene una sobreexposición, digamos, en el caso de desconocimiento de la ley, de no tener la regularidad documentaria. Es como que ese miedo que se genera en la mujer la va como que a poner en una posición de no querer denunciar, de sumisión, ¿no? De sentir que no puede. Y bueno, AMUNRA trabaja precisamente este tipo de cosas con las mujeres. El hecho de darle el conocimiento de, mira, puedes hacer esto, te acompañamos en este proceso, puedes regularizar tu documentación, acá te asesoramos. Cuando una mujer sufre una situación de violencia puntual, digamos, que tiene que ver mucho con todo este sistema que oprime, ¿no?, a la mujer, en este caso sería una doble opresión si es una mujer migrante, en el caso de violencias puntuales se hacen derivaciones. Por ejemplo, tenemos todo el tiempo casos de mujeres con violencia.
Entonces, ¿encuentran las respuestas adecuadas desde los dispositivos que hay para, si planteamos la diferencia, una mujer nacida y criada argentina, o hay menos recursos, o están equiparados en ese sentido
en
y
ese
disponibles?
Sentido está equiparado y disponible, pero la población que principalmente se recibe en AMUNRA es población migrante internacional. Claro.
Me refiero a cuando ustedes acompañan, ¿con qué se encuentran? Porque, por ejemplo, hace un rato nos pasaban un informe desde la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, actualizando datos, ¿no? ¿Qué pasó entre enero y julio de este año? Y entonces hablan de que de un total de 5.536 mujeres que se atendieron e hicieron la denuncia vía la OBD, 1.283 son de nacionalidades extranjeras, es decir, el 23%. Y la verdad es que nos pareció un número sorprendente, ¿no? Porque de una porción, en todo caso acotada, de la población de mujeres migrantes, ¿cuántas sufren violencia? Y estamos hablando de las que se animan a denunciar. Y vos me decías que hay muchas que no.
Hay muchas que no, claro. Precisamente por este miedo que representa para la mujer la deportación, ahora con todo el rigor que le ponen con el DNU a la ley de migraciones, se ejerce, digamos, cierta presión en la población migrante. Hay muchas mujeres que están sometidas a situaciones de violencia y no denuncian por miedo a que las deporten, por ejemplo, porque no tienen la regularidad documentaria.
¿Qué pasó después de la publicación, hablamos de este decreto de necesidad y urgencia publicado en enero de este 2017? Le pregunto a la doctora, ¿cuál es la realidad? Una cosa es lo publicado en el boletín oficial en la madrugada de enero de este año, pero ¿qué pasa en la práctica con los y las migrantes?
Bueno, yo diría que no se la está poniendo todavía en práctica. Ajá. Porque hemos hecho como organizaciones con el CEL, con el CARIF, incluso hemos presentado un amparo, después incluso hay un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estamos haciendo conversaciones con senadores, diputados, para que esto no salga y sea revertido, pero lo que ha repercutido es en que se ha vuelto a despertar el foco de xenofobia y discriminación en toda la población argentina.
Criminalización.
Porque desde el momento que la ministra Patricia Bullrich lanza de que y otros, y incluso el de Derechos Humanos, de que el 30% de los migrantes están cometen delitos, lo cual es totalmente falso. En la población carcelaria apenas hay un 6% de la migración, entonces, no es un 30%. Entonces, lo que se hace es criminalizar, somos los chivos expiatorios nuevamente, como fuimos en épocas pasadas, para justificar la economía, ¿no? O que la crisis económica que se está dando, entonces, para echarnos la culpa a los migrantes. Pues, entonces, desde ese momento se están cometiendo muchos atropellos. Yo les digo, por ejemplo, en los casos de los allanamientos de talleres textiles, con fines de investigación se hallan talleres sin tener ninguna constancia, sin tener ninguna denuncia.
¿Sin denuncia?
Sin denuncia, es increíble. Y estas órdenes emanan de juzgados federales.
A ver, ¿qué pasa cuando llega un allanamiento por orden de un
comento,
juez? ¿Qué pasa con esas mujeres que están en los
mujeres
talleres?
Y niños. Sí. Bueno, van con toda violencia, irrumpen, rompen las puertas una tras otra. Las mujeres acá, los niños allá, llorando a lágrimas, empiezan a revolver toda la casa, buscan todo porque tienen esas órdenes, dice, de la pesquisa, y no dejan ingresar ningún defensor oficial, ningún abogado privado. Ellos solos los hacen estos allanamientos. Además, no solo va...
Perdón, estas mujeres son tomadas como víctimas. La idea que tenemos nosotras, incluso como cronistas de calle, es en los lugares en donde llega y irrumpe, claro, la policía. Llega para proteger a esas mujeres que supuestamente, tras una denuncia, se ha hecho saber que allí funcionaba un taller clandestino y que esas mujeres y niños estaban en condiciones de hacinamiento y
esclavitud. Pero la realidad que estamos mostrando en su relato es que en realidad se las toma como cómplices.
Con fines de investigación, por si encuentran alguien que estuviera siendo víctima de trata.
Pero la pregunta es, ¿les dan refugio? Porque se supone que si las están tratando como víctimas...
Claro, va a la brigada de refugio si es que encuentran, pero generalmente no encuentran, no hay tal reducción a la servidumbre, simplemente por razones de investigación. Y en estos allanamientos, bueno, lo que se busca, y lo digo... a veces encuentran dinero, nunca aparece ese dinero declarado en las actas, es una realidad esa. Cuando uno hace los reclamos, bueno, vaya a asuntos internos, ya bueno, la gente tiene miedo, no va más a asuntos internos y ahí queda así. Entonces son con fines de investigación. Hay sí casos de allanamientos de talleres textiles que han sido denunciados por trata de personas donde encuentran realmente víctimas de trata, también hay que decirlo.
Sí, claro.
Hay víctimas y acá sí se actúa, se los rescata los de trata, se hace el tratamiento. Yo he colaborado también en varios casos. En ese caso actúa la Protex, primero se les da seguridad a las personas y luego se ve que si quieren retornar al país se consiguen los pasajes y retornan al país de origen. Eso es lo que se hace.
Habla de la PROTEX, que es la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. En un ratito les voy a contar algunas estadísticas que nos dieron allí desde la oficina, que principalmente tiene que ver con expedientes en mano, con información que salen de las investigaciones. Esto es Mujeres de Acá, les recordamos que nuestras invitadas, mujeres bien de acá, sí, ¿no? Bien de acá, nacidas o que han decidido venir a nuestro país. 25 años tiene a Liris Hinojosa, es colombiana, pertenece a MUMRA, que es la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en la Argentina. Vino aquí a estudiar a la Universidad de Buenos Aires. Zulema Montero Barrientos es boliviana, es abogada y presidenta de la Asociación Civil. Quiero que me digas cómo se dice correctamente. ¿Qué significa?
Yana Pacuna quiere decir ayudémonos, es un término quechua.
Ahí está.
Ya venimos, hasta las 11 estamos.
Hasta las 11. Mujeres de acá.